Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba, muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Recibo un saludo y que les habla Tony Cruz. En clave cordobesista, penúltimo día del mercado de fichajes, qué largo, larguísimo se está haciendo este periodo de mercado invernal. Enero se acaba y con él la posibilidad de reforzar las plantillas, puntos suspensivos, porque todavía se podrían incorporar a jugadores que estén libres o también en el caso de que haya alguna lesión grave o de que, también hay que decirlo, alguien compre a un jugador. Esto también hay que tenerlo muy presente. Alguien, me refiero a un tercer equipo. Como, digamos, indemnización, se le da un mes más al equipo que sufra esa pérdida si ha pagado el otro equipo la cláusula de rescisión del contrato. Hay que tenerlo también muy presente. Bueno, el Córdoba sigue moviéndose, decimos. Esta mañana se ha marchado João Afonso, central que no pasará precisamente a la historia del cordobesismo por su calidad, no lo sé, pero desde luego por su carácter sobre el terreno de juego, en fin. Ahí lo dejo. Y en su lugar, que no en su lugar, porque el que ha llegado ha sido un delantero, y tal y como anunciamos ayer, Eneko Jauregui, jugador que estaba en la Real Sociedad B, delantero, que lo fichó el Cádiz de manera gratuita porque acababa contrato y que nos lo ha cedido el Cádiz. Ya lo dije ayer y lo recalcó hoy. Operaciones extrañas las que está manteniendo el Córdoba con el Cádiz, que se llevó a Fausto Tienza, supuestamente haciéndonos la puñeta, y que sin embargo también se ha llevado a Jona como cesión y que nos ha, entre comillas, regalado a este delantero, sobre el que hablaremos y sobre todo sobre el que hablará quien más le puede conocer, que es Mauri Díaz, que es nuestro compañero de COPE Donostia. Y más nombres que tienen que llegar. Jesús Valentín puede ser el próximo. Parece que Aitami también podría llegar finalmente. Ahora analizaremos todos estos nombres y todos los que más puedan llegar, porque se supone que están también, si no al caer, ya han caído los dos uruguayos de Danubio, Gani y Graví. También se supone que Alberto Quiles, aunque oficialmente no ha sido anunciado su regreso, está entrenando con el primer equipo. Así que bueno, todos son dudas, porque ojo, para el partido del domingo a las 8, que es fundamental, porque el Barça B es el equipo que marca la frontera con el descenso. Yo no sé el equipo que puede presentar Jorge Romero. Recordemos que tiene la baja de Fernández, que tiene la baja probable de Edu Ramos, que tiene la baja también probable de Aguza. Así que, y atendiendo a las fichas profesionales que tiene, la alineación puede ser de auténticas circunstancias. Así que nos toca tertulia aquí en COPE, tertulia de calidad con nuestros amigos de siempre. Enseguida empezamos. José Manuel Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, compañero de ABC.
Muy buenas, Tony.
¿Qué os miráis ahí? Bueno, ahora me decís. Querido Mike Hernay, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Secándome las lágrimas por lo de Joao.
Sí, ¿no? Sí, tú le querías mucho, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Bueno. Martín de la Virgen, compañero de Onda Mezquita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Tony. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estáis haciendo diabluras o qué?
No, todavía no. Pero vamos, al tiempo.
Al tiempo, ¿no? Bueno. Empezamos por lo más perentorio y quizás lo que más la gente quiera escuchar. Se ha marchado João Afonso. ¿Os parece lógica su marcha? Yo creo que lo he dejado bastante claro, pero bueno, espero vuestras opiniones.
Yo creo que se marcha demasiado tarde, ¿no? Si el proceso de compraventa del club hubiese sido más ágil, probablemente João Afonso, que al fin y al cabo lo que se ha hecho es cortar el préstamo que tenía con la entidad blanquiverde, probablemente esa salida hubiese sido más rápida, porque efectivamente lo primero que había que reforzar de este equipo era la defensa. Y bueno, sí, Joaquín Narváez puede estar bien, pero que lo que te hacen falta con carácter de urgencia son dos centrales.
Biker, o
José Manuel. Sí, por favor, que hable lo maestro.
Sí, bueno, se marcha y yo creo que ya debería estar preparado la sustitución, ¿no?, de los centrales, porque nos veo el domingo poniendo un tabique con ruedas para movernos de defensa, ¿no?
Un castillo hinchable.
Oh, está muy fino.
Yo también considero que el hecho de que haya salido Joao a estas alturas pues tiene que ver simplemente con el hecho de que el Córdoba no tenía ningún tipo de refuerzo de cara a ese a esa defensa que se está viendo que está a cuadro. O sea, en este momento, si se ha permitido la salida de un Joao, que para mí ha sido, pues bueno, te voy a decir lamentable, pero la verdad es que puede rozar casi esa palabra, porque
flojito.
Un hombre que es verdad que fuera del terreno de juego se le ve como una persona pues muy noble, muy, pero es que todo eso dentro del campo no sirve para nada,
no
se ha demostrado, efectivamente, con eso no se come. Entonces, si el Córdoba ha dado finalizada la cesión del portugués, será, entendemos, porque ya tiene algún tipo de refuerzo de cara a esa parte de la defensa.
Quizás sorprenda que, aunque ayer ya Oliver habló de que estaba prácticamente cerrado, incluso habló de nombres, ¿no? El de Eneco Jauregui, que ha sido la llegada de hoy, y ahora os preguntaré por él, y otro nombre que habló es el de Jesús Valentín, todavía, quedando día y medio, estemos como estamos, ¿no?
Pues es que a este paso, no sé yo a quién le va a sonar el Córdoba. Se puede decir que está el Córdoba de la 2017-2018 bis, porque ahora ya como cuando la estampita ibas poniendo encima las etapas que ya se van causando bajas, vamos a tener un álbum nuevo.
Yo recuerdo cuando el de ediciones Paco ha causado baja, poner en su lugar a Sarri Ugarte en el Real Oviedo, pues una cosa así. Decimos, la llegada de Eneco Jauregui, otro delantero, llegó ayer también, se anunció Juanjo Narváez. ¿No os da la sensación de que estamos construyendo la casa por el tejado? Lo digo porque creo que lo más perentorio, lo más urgente, son los de atrás, ¿no? Pregunto.
Bueno, yo supongo que también atrás es donde quizás más se tiene que atinar, ¿no? Porque tú, al fin y al cabo, las bandas del Córdoba no están demasiado mal, ¿no? Con Javi Galán y Jovanovic. En la media punta, bueno, tienes bastantes jugadores que pueden desenvolverse ahí. En punta, siempre y cuando Dios no lo quiera, no le entre ni siquiera un resfriado a Sergi Guardiola, podemos sobrevivir. Pero yo entiendo que con el tema de la defensa lo que se está haciendo es aguantar lo máximo posible para jugar con la desesperación de los, ya que se te han ido en los primeros días los que pudiesen ser los mejores refuerzos, aguantar con la desesperación de los jugadores y de los agentes que vean que se pueden quedar sin equipo y tener las mejores opciones. Yo creo que en este sentido se va a aguantar hasta última hora. Mañana va a ser una jornada frenética en clave blanquiverde, especialmente para nosotros, va a ser un día bastante duro, pero bueno, de todos los nombres que han salido ahora, el central de Las Palmas, a mí por lo menos, si finalmente se consigue que recalen el Arcángel, a mí es un refuerzo que sí que me ilusiona. Los demás, vaya, perdonad mi ignorancia en materia futbolística, pero es que, salvo el partido de Narváez contra el Barça, a los demás que no lo he visto.
Aitami lo ha dicho en Córdoba Deporte, que tiene mejores ofertas en lo económico del extranjero y también de España, pero que le llama la posibilidad del Córdoba, aunque claro, eso, algo parecido fue lo que dijo Fausto Tienza. O sea que
Paco Gemel habrá hablado del Arcángel, de que ya se ha ido Carlos, y entonces a lo mejor le ha vendido una película de que la salvación es posible.
No sé, ¿qué os parece a vosotros los nombres de Aitami y de Valentín?
Los dos, el de Aitami me suena mucho más. Valentín me recuerda al fútbol de los años 80 del Córdoba.
Mítico, sí, antes de irse al
no lo conozco, no lo conozco, pero
no lo
Aitami
conozco personalmente. No,
ni siquiera de verlo en partido. Aitami sí, Aitami me parece buen.
Bueno, le viste un minutito y medio el viernes.
Ah, es verdad.
Un minutito y medio, que por cierto, saltó al terreno de juego pitado por la Romareda, sí. No entendí yo muy bien, sí. Ese...
Bueno, realmente es que en Zaragoza tampoco están las cosas, y aparte el partido fue horroroso, o sea, sí, fue horroroso, sí. Del Córdoba y del Zaragoza, de los dos. Jesús Valentín, Aitami, y ojo, porque hay una cuestión que hay que tener muy presente, lo he dicho antes, pueden salir jugadores, y de hecho, puede que salga alguno cuyo nombre quizás sorprenda. Ahí lo dejo, y no hablo de Kisek, que parece que sí que va a seguir. No sé si tenéis vosotros informaciones también al respecto.
Pero es curioso, Tony, que siempre que estábamos haciendo ese análisis de quién podía salir y demás, los tres primeros nombres que se te pasaban por la cabeza siguen estando dentro del equipo, que son Nobleja, claro,
y no se van a mover,
que al final parece que era una cosa que parecía muy lógica, pero no se mueven. Con respecto a las posibles salidas que pueda tener todavía el equipo, hay gente y hay nombres que todavía están sobre la mesa, y creo que alguno quizás, si al final se produce, puede sorprender. Eso creo yo que también puede ser algo lógico, pero habrá que ver también, porque yo creo que la sorpresa también llegó el otro día con Markovic, que no creo yo que mucha gente esperara esa salida. Son cosas que al final parece ser que poco a poco está el Córdoba intentando pues equilibrar todo el tema del límite salarial que tiene en este momento, y claro, tiene que ir tirando primero de la gente que tiene mayor salario. No sé yo si dentro de ese salario hay que recordar en este momento que creo que hay jugadores, no sé si son 7 u 8 jugadores, que es que es la segunda temporada que está en el Córdoba, y el que más ha estado es José Manuel Fernández, y no de forma consecutiva, o sea que hay que ver quién puede ser esos jugadores que pueden salir.
Pero yo en este sentido también entiendo que, aparte de la necesidad, casi bueno, obligación de hecho, de tener que rebajar la masa salarial para poder afrontar con garantía o relativa garantía el mercado invernal, yo creo que Luis Oliver lo que está haciendo ya es un trabajo más a largo plazo, y ya estamos pensando que más
me aliviaría, claro, Martín, a mí me aliviaría eso, ¿eh? porque creo que hasta ahora nadie ha pensado en la contingencia de la segunda vez.
Exactamente, porque más allá de ahora, de la ilusión esta que tenemos todos, porque el equipo, porque hay una nueva propiedad, porque bueno, por lo menos vemos que hay cierto interés en que esto se saque adelante y tal, la realidad nos dice que el Córdoba lo tiene muy jodido para salvar la categoría. Sí. Lo lógico y normal sería que el primer equipo termine descendiendo con el correspondiente descenso del filial que ello conllevaría. Entonces yo entiendo que también hay que preocuparse en quitarte fichas muy elevadas de más de 200.000 euros, que de cara a una segunda división tienen muy fastidiado. Yo los contratos ignoro cuáles tendrán por cláusula que en un hipotético descenso se rescinde, pero hay que tener más vista, y yo en ese sentido aplaudo la gestión que se está haciendo en este mercado invernal de plantearse un futuro más allá del día 31 y siendo conscientes de que en junio probablemente esté en segunda B.
Sí, porque por el momento son dos jugadores que han llegado, Tony, cedido. Uh-huh. También hay que recordar eso, que por el momento son dos jugadores que hasta final de curso.
Ahora, llevando como tú dices, razón en ese sentido, creo que es incuestionable, también hay que matizar una cosa. Se nos dijo que habría 2 millones de aval, 2 millones dispuestos para fichar, y ayer ya era un dinerillo, según dijo Oliver. Ya no estamos hablando de esas cantidades.
No, pero es que un dinerillo para mí son 5 euros.
Ya.
Hablamos de ciertos niveles.
Para mí un euro.
¿No? Bueno, antes de escuchar a Mauri Diáquez, que nos va a hablar del último fichaje, os pregunto a vosotros, ¿qué sabéis o qué podéis haber conocido en estos días de Neco Jauri? Que antes de que Mauri Diáquez nos deje a todos en evidencia, porque él evidentemente le conoce.
Bueno, yo sé que ha marcado 6 goles con el filial de la Real Sociedad en segunda B en toda una vuelta, y sé que Alberto Quiles, que era del Córdoba, ha marcado 5 en el Lucán. Entonces tengo que esperar a verlo físicamente. Pues sí, parece un portento, parece más hecho, pero es que tampoco tengo más datos.
No, la referencia realmente es jugador diestro, que es un 84, que al final, dentro de lo que cabe, sabe moverse, según toda la información de los compañeros del Correo, allí que hemos estado preguntando en el País Vasco, sabe jugar muy bien de espaldas, pero claro, es un perfil quizá muy parecido al de Alberto Quiles, o sea, por lo que es de espigado, de fuerza, de un jugador de ese calibre, que a ver cómo responde aquí en el Córdoba.
Yo pienso que por lo menos más ganas va a demostrar que Jonas. Y superar sí,
para menos ya tendría que negarse a jugar, vamos.
Superar esa cifra no tendrá muy difícil, pero vamos, necesitamos el triple que lo que hacía Jonas, como mínimo, ¿no? Para sacar puntos.
Estamos hablando del último refuerzo del Córdoba y vamos a ver si es un refuerzo o no. Nos vamos hasta Cope Donostia con Mauri Diáquez. Mauri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
Hoy un poquito enfadado estás, ¿no?
Muy enfadado porque San Sebastián está prácticamente de duelo. Ya sabéis la noticia, pues que el Atlético de Bilbao, con la recaudación de Eric Laporte, pues ha venido, efectivamente, nadie acababa de creérselo, el penúltimo día de mercado se lleva a Íñigo Martínez. Estamos a la espera de que oficialmente Íñigo se presente con los 32 millones en la LFP de la cláusula, y aunque la Real, ya sabes, por reglamento, tiene un mes todavía para reforzarse, pues evidentemente es un auténtico mazazo que se lleven al mejor defensa que tenemos. Por eso, Tony, ya te digo que en San Sebastián prácticamente se está de luto.
Bueno, en Eco Jauregui es otra cosa, no ha costado eso, no le ha costado eso al Cádiz, de hecho no le ha costado un euro, jugador de la cantera de la Real, ha metido 6 goles en la Real B. ¿Qué tipo de delantero vamos a tener aquí en el Arcángel?
Bueno, pues es un delantero bastante interesante, Tony, para empezar a decir que prácticamente ha jugado todo, había jugado 20 partidos, te hablo así de reojo, 20 partidos con 6 goles, hombre, tampoco es que sea una cifra tremendamente de ariete, hay que decir ante todo que el Sanse, como se le llama habitualmente a la Real Sociedad B de Imanol Alguacil, estaba haciendo una gran temporada, porque sabéis que el objetivo evidentemente del Sanse es subir jugadores al primer equipo, pero por ejemplo Neco Jauregui es el típico jugador que el año pasado vivió a la sombra de Bautista, Bautista, que era el delantero centro titular indiscutible, al subir a la Real Sociedad, pues Eneko Jauregui se ha convertido un poco en la referencia atacante, ¿no? Yo te lo definiría como un delantero completo, es un delantero de gran disparo, te resaltaría esa característica, Tony, es ágil, o sea, no es el típico tronco, y digamos que tiene más fuerza que técnica, o sea, por hacerte ese perfil, es fuerte, pelea muy bien los balones, no es excesivamente técnico, pero yo te diría que tiene como característica principal lo que te indicaba anteriormente, tiene muy buen disparo de fuera del área, es más, a veces tira las faltas directas, ya te digo que es un fichaje bastante interesante, es un jugador de fuerza, lo que ocurre que en el Sanse se ha apostado más por Celorrio, que es un chaval que viene pegando fuerte del equipo C, que ha subido al segundo equipo, pero en principio el fichaje de Eneko Jauregui me parece que puede ser interesante para cualquier equipo en estos momentos, porque te repito, muy trabajador, delantero completo, 22 añitos, muy fuerte en los disparos y hasta puede tirar las faltas.
Y una más, centrado para su edad, digo.
Sí, está centrado, ¿eh? Eneko Jauregui es un chaval que no tiene fama, como se dice ahora, de tener la cabeza sin muebles, como se dice en el argot, es un chaval bastante equilibrado, normalmente en la Real Sociedad se suele tener bastante en cuenta los valores humanos, quizá a veces por encima de los valores deportivos, ¿eh? O sea, la Real, en su escuela de futbolistas, pues prima mucho que los chavales saquen buenas notas, que su formación sea la adecuada, que no salga por la noche, en ese tipo de características. No tener ningún tipo de dudas, Tony, porque Eneko Jauregui es un chaval que se le ve que está muy centrado en el fútbol. Además, ya sabéis la curiosidad de este fichaje al Cádiz y luego cedido al Córdoba, que se le ha puesto la cláusula anti-Atleti. Es curioso, porque este chaval, la Real se ha preocupado, creo que las características del contrato es la Real tendría una cláusula de 12 millones caso de que se vendiese y de 30 si se vendiese la Atleti Bilbao. O sea, fíjate cómo están las cosas, Tony.
Ostras, es curioso eso. Bueno, en cualquier caso, es que ricasco, Mauri, y ánimo, ¿eh?
Arratsaldeon, Tony, arratsaldeon. Pero ya te digo que hoy Donosti está con el crespón negro.
Bueno, pues ya vemos a un Mauri Díaz que es muy enfadado, y es que es verdad que tiene narices, que le han quitado al capitán del equipo. Bueno, me dice José Orgullo Blanquiverde en Twitter que Aitami sería un refuerzo bueno porque se busca un central jerárquico que asusta a los delanteros, caro, rápido, Aitami fuerte y solvente, y que habrá que ver cómo llega físicamente y psicológicamente. Bueno, es que, claro, mi reflexión es, si el que llega es Valentín, que teóricamente es un poco João Afonso, estamos en la misma, ¿no? Porque el otro día se vio en Zaragoza que los males en defensa, bien sean individuales o bien sean de entendimiento, siguen existiendo.
Sí, siguen existiendo esos problemas dentro del Córdoba. Y la pena del otro día, casi también aparte de todo el tema defensivo, que se pudo comprobar con un desajuste tremendo en el que Caro sale de repente. Es verdad que hay un rechace en el centro del campo, empieza la jugada ahí, el pase que mete Zapater, pero todo ese hueco que se deja ahí con la salida de Caro y también el espacio y el fuera de juego que Joao no rompe, pues al final te causa que te quedes con la cara de tonto. Y si a eso le sumas el tema del penalti, pues ¿para qué queremos más? Es verdad que bueno, esperemos que si la llegada de Jesús Valentín, pese a que ya se está dibujando un perfil que quizá pues asusta al intentar compararlo ya, por lo menos con esa capacidad de estar dentro del terreno de juego con Joao, pues esperemos que no sea tan...
Y me quedo con otro elemento que ha dicho nuestro compañero Mauri, y es que tira faltas. Lo digo por quien pueda salir.
¿Y penaltis?
Sí.
¿Sabes por qué lo digo, no?
Sí.
¿A ti también te ha llegado la posibilidad?
A mí se me ha comentado, pero claro, eso tampoco sabe muchas veces. Si es que muchas veces tenemos tanta información que no sabemos si una es cierta, si no es cierta. Entonces tenemos que ir con pie de plomo.
Javi Lara.
Exactamente.
Dice Maiker que no.
Espero que no.
Espera que no. La temporada no está siendo buena, ¿eh?
No. Ya, no está siendo algunos partidos, otros son buenos.
Bueno, veremos a ver qué sucede. Os pregunto, antes de hablar con Rafa Japón, que también creo que le conocéis todos y también tiene que contarnos una iniciativa que va a llevar a cabo, os pregunto, cara al partido ante el Barça B, dijo ayer Oliver que espera 20.000 personas, que Narváez va a ver a 20.000 personas en el Estadio del Arcángel. ¿Sois tan optimistas o no?
También decía que con jugadores como Narváez la salvación del equipo estaba prácticamente hecha. Yo creo que eso es un llamamiento a la afición para que se pase por el Arcángel. Pero vamos, al ritmo de menos de 200 por día que estamos pasando de abono, va a estar muy, muy fastidiado, esos 200.000 y esos 20.000, y aparte es un domingo, es a las 8 de la tarde, no es un horario, no es un horario de los buenos.
¿A vosotros no os han regalado todavía ninguna entrada?
No.
Pues no. Seréis los únicos, porque están dando entradas por todas partes, ¿eh?
Ahora son dos entradas para los abonados.
Dos entradas por 2 euros para los abonados. Pero es que, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, y yo lo hice uno que lo es, han dado ya 200. Cada abogado colegiado que vaya con su, bueno, acreditando que lo es, le dan 2.
Yo creo que van entre 14 y 15 mil.
Sí, yo por 15.000, más de 15.000 tampoco.
Puede ser la mejor entrada.
Pero bueno, aún así.
No vas a regalar mucho.
Pero bueno, aún así, 15.000 en un equipo desahuciado de la categoría está bastante bien.
Sí, tú sabes la diferencia, Martín, que la otra circunstancia parecida a esta. Yo no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, no quiero, el año 2004-2005, que desgraciadamente es lo más parecido que tenemos en el recuerdo, y ojalá no termine igual, el campo se llenaba solo, ¿eh?
Sí, sí.
Se llenaba solo. Sí que es cierto que hubo una renovación total, sin cambiar directiva, pero sí renovación total de jugadores, pero el estadio se llenaba solo. Con los héroes blanquiverdes aquellos, creo recordar, yo sí, creo que no había...
La capacidad, bueno, sin ánimo de...
Sí, era menos, era menos. Había, no eran 20.000, es cierto. No eran 20.000, eran 15.000, entonces más o menos 14.000-15.000, y yo creo que se llenaba casi siempre en esos
pero
últimos
vamos,
partidos.
Sin ánimo de desprestigiar a los 14.000-15.000 que estaban ahí, en 2004, ¿no? Que por aquel entonces era más fácil ver una camiseta del Madrid por las calles que ver una camiseta del Córdoba.
Correcto, en ese
momento. Precisamente coincidió que por ejemplo, mi hermano y yo estábamos en ese momento allí, dentro del campo, cuando en esa temporada, y es verdad que se notaba lo que tú dices, Tony, mucho ambiente, mucha gente, y no sé.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos tiene que contar nuestro querido amigo Rafa Japón, que tiene una iniciativa muy bonita. Hacemos un alto en la tertulia, bueno, alto relativo, porque vamos a hablar con un viejo conocido de esta casa y no porque sea viejo. Rafa Japón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
¿Que se te ha ocurrido una idea? Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás y cómo estás? ¿Y tienes ánimos recobrados, más o menos? ¿Confías en la permanencia o ya lo das un poco por asumido?
Bueno, no confío del todo en la permanencia, pero confío en el futuro, porque creo que el hecho de que González por fin haya huido, pues yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Si no logramos la permanencia, nos va a ayudar mucho en el futuro, y yo sinceramente sí que tengo ánimos recobrados.
Bueno, en ese sentido de ánimos recobrados, de llevar gente al estadio y de hacer afición, has lanzado una iniciativa, porque Rafa Japón es profesor, y han lanzado una iniciativa para sus alumnos. Que Rafa, ¿qué edades tienen?
Pues mira, estos que te digo son de segundo de ESO y están 15 años, 15, algunos 16, pero 15 años la media.
Bueno, que hagan un vídeo y que a cambio tú les das dos entradas, ¿no?
Sí, bueno, te he dicho 15, 14, por ahí. Sí, bueno, mi objetivo principal, más allá de ese cordobesismo, es que se motiven un poco y que trabajen un poquito más. Y entonces se me ha ocurrido que con estas entradas que tenemos derecho a los abonados, pues un trabajo voluntario que yo les he pedido, que es que me hagan un vídeo de una reacción química, yo soy profesor de química, y que en general les cuesta mucho trabajo ponerse a ello, pues digo, bueno, a ver si metiéndole un poco esta motivación extra de que tienen un par de invitaciones para ir al Córdoba, pues mira, subimos un poco el porcentaje de vídeos que me llegan, ¿no?
Y el vídeo, evidentemente, imagino que será cordobesista, ¿no?
Bueno, yo ya te digo, en principio el vídeo, como yo soy profesor de química, tienen que explicarme una reacción química. Después, si me lo quieren en el montaje del vídeo, quieren meter algún escudo, eso ya no me meto. En principio el vídeo tiene que ser técnico, una reacción química, me tienen que explicar un poco qué productos van a utilizar, cómo reaccionan, en fin. Pero el objetivo es que el vídeo sea bueno, de calidad, que ellos aprendan lo que es una reacción química y ajustarla, que también es otro tema técnico mío. Y bueno, y ya también, como cordobesista que yo soy, si podemos hacer algo de afición y si podemos ver el punch, ¿no?, que tiene el Córdoba en Montoro, que es donde yo trabajo, pues mejor que mejor, ¿no?
Pues a ver si la iniciativa tiene éxito, sale estupendamente, tienes muchos vídeos y sobre todo sacas de ahí algún que otro cordobesista. Rafa Japón, muchísimas gracias por este rato en COPE. Oye, se te echa de menos, por cierto, que estás cocinando ahora, ¿no?
Sí, me toca. Muchas gracias, Tony. Yo también os echo de menos y ojalá que podamos celebrar la permanencia, pero si no, ya veréis cómo todo va a ir a menos.
Un abrazo.
Otro.
Era Rafa Japón y su iniciativa para regalar entradas a base de un proyecto químico. Hay que buscar la química, la física y todas las ciencias posibles para vencer a un Barça B. Y ya entramos en materia hablando del próximo partido. Nos quedan 5 minutitos de debate, que no nos lo va a poner fácil. Y a mí me da mucho miedo. Me da miedo cualquiera, evidentemente, ya a estas alturas de la temporada, atendiendo la situación del Córdoba. Pero me da miedo por dos cosas. Primero, porque el Córdoba en casa está fuerte, por lo menos en cuanto a resultados. Lleva 2 partidos en los que no ha encajado. Parece que encontrando el camino del sufrimiento, por lo menos lo encontró ante el Albacete para conseguir los puntos, luego ante el Zaragoza ya fue otra historia, pero al final parece que se entiende lo que se le pide a, o por lo menos lo que se le pide a la categoría. Pero claro, es que el Barcelona B ahora mismo viene de 2 partidos en los que ha marcado 6 goles, 3-3, jugadores que se van entonando, un nuevo fichaje en Nahuel que viene del Betis, tiene a Carles Aleñá, tiene a Arnaiz, tiene a Cucurella, tiene un equipo, Carlos Pérez, es que son muchos jugadores que uno mira y dice, no es un filial al uso, es un equipo que ofensivamente es muy alegre y con velocidad, ya sin Joao, pero con lo que tengamos nos pueden hacer un descosido y no ser negativo ni pesimista.
Es que lo que estás comentando, Tony, en este momento, precisamente las armas que tiene el Barcelona B son las que peor le pueden venir al Córdoba. Un equipo rápido, un equipo atrevido, un equipo que va en una dinámica ascendente y que quiere desaparecer de esa zona lo más rápido posible, y que desde luego si empieza a contemplar todos los jugadores que ha estado diciendo, y también ha añadido Martín al Choco Lozano, al final ¿qué pasa? Que es un equipo que debería estar en mitad de tabla, incluso para arriba, o sea, por lo menos por lo que son los jugadores. El problema del Córdoba, pues puede ser eso, que se pilla en un momento en el que en casa parece que el equipo está perfecto, lleva 2 partidos seguidos ganando, no encaja, 6 goles a favor. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de confeccionar una posible defensa, que todavía no sabemos ni siquiera nosotros cuál puede ser, y a ver cómo va la cosa.
Ceteris paribus, en caso de que no haya ningún cambio, es decir, vamos a suponer que no llegan, o que si llegan, no llegan a tiempo como para jugar el domingo, ¿con qué jugamos? A ver, está haciendo cálculos Martín.
No, pues mira, te estaba calculando cuántas sesiones de entrenamiento pueden tener los nuevos en el hipotético de que lleguen al cierre, que lleguen al cierre de mercado, se firmen a las 12, que estén con suerte el jueves por la mañana, son 3 sesiones las que les cuento, y a lo mejor un pachangueo, un peloteo entre el desayuno y el almuerzo del domingo, que les dé tiempo a Romero a decirle tú, que esto consiste en hacer cola y que no te hagan, ya está. Es que otra cosa no hay.
Pero para trabajar fuera de juego...
Claro, fuera de juego, bueno, tú sabes que tienes que dar un pasito más para adelante que el delante.
Hombre, peor que lo hacía Joao, no, es complicado.
Claro, exactamente, también, ¿eh? Nada, tampoco el listón no lo tienen demasiado muerto.
Pero, por ejemplo, os pregunto así a vos de pronto, ¿creéis que Jauregui y Narváez pueden ser ya convocados? Y, bueno, convocados es muy probable porque es que no hay más. Sí. Pero, ¿los veis ya alguno de los dos titulares?
Nah, titulares por posición, yo creo que Jauregui tiene que tenerlo muy claro, que viene a hacer un papel... Hombre, Dios quiera que me equivoque y ahora se marca 15 goles en la segunda vuelta. Pero yo creo que va a ser un papel secundario. Porque mira, Sergi Guardiola, yo creo que nadie le va a cuestionar
la titularidad. De los 6 goles, Martín, de que ha metido Jauregui, 3 han sido en los últimos minutos de partido.
Bueno, mira.
Ya, bueno, pues para eso, que lo tenga bien asumido eso de que tiene que salir desde el banquillo. Y luego, Joaquín... Quizá para Narváez, la media punta, ¿no? Quizá para jugar por detrás de Sergi Guardiola, pues a lo mejor sí, a lo mejor es una opción interesante y sobre todo, a lo mejor Jorge Romero es capaz de sorprender así al filial del Barça.
Habéis pero hablado
me preocupa la defensa.
Claro, es que eso voy. Habéis hablado de los hombres de ataque, pero claro, es que en defensa...
Es que era lo fácil, Tony.
Claro, está claro que y sin Fernández, Caro tiene que jugar, Loureiro tiene que jugar... Noblejas tiene que jugar, o no, no.
Javi Galán.
O no.
¿Qué? O Víctor Mena.
Víctor Mena sigue lesionado.
Entonces sería Javi Galán en principio, otra vez ocupando el lateral zurdo.
Pero y central, otro. Vallejo, ¿no? Viene Valentín o...
Bueno, Ramos
está lesionado.
Vallejo de central casi seguro. ¿No?
Sí, tiene toda la...
Aunque bueno, y también llega sin ritmo de competición, ¿no?
Es que tampoco ha tenido...
Y Valentín.
Tampoco.
Si es que estamos en la misma.
Solo para Valentines.
Ostras, ha sido terrible esa.
Sí, adiós.
Sí, adiós. Además que adiós, porque nos vamos. Que como siempre ha sido un placer. Es la forma perfecta para acabar esta tertulia aquí en COPE. José Manuel Serrano, ABC, muchísimas gracias.
Hasta siempre, Tony.
Martín de la Virgen, muchísimas gracias, Onda Mezquita.
Gracias, Tony.
Y por supuesto, Mike Hernández y su mano mágica, ya vuelta de Lyon.
Gracias, Tony. Nos espera una gran noche mañana.
Sí, va a ser muy divertida. Capa, ¿eh? ¿Tienes vídeo preparado de capa desaguisado?
Todavía no, todavía.
Bueno, pero lo tendrás. Adiós. Los amantes del balonmano están de enhorabuena. La selección española acaba de ganar el oro en el europeo y los amantes del balonmano en Puente Genil van a tener un motivo más para alegrarse, porque el Ángel Jiménez Avia anunció ayer mismo la renovación de su capitán, de su emblema. José Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. La verdad que muy contento por sumar 2 años más en mi club, lo que considero mi casa.
Porque ya no es que seas un jugador de balonmano en Puente Genil, eres el balonmano en Puente Genil.
Bueno, agradezco tus palabras. Me limito a hacer mi trabajo, a disfrutar mientras trabajo. Creo que es una suerte y bueno, intentaré dar lo mejor de mí todo el tiempo que esté aquí en Puente Genil, tanto deportiva como personalmente.
Porque no hablamos solo de tu aportación al equipo, al Ángel Jiménez, sino también tienes un campus, en fin, digamos que promueves el balonmano en la base.
Bueno, intento que no... El objetivo del campo es que no haya tanto parón entre el final de la liga y el comienzo de la siguiente temporada. Es un periodo transitorio para los niños en el que dejan de practicar el balonmano. Y bueno, el objetivo del campo es un poco eso, aparte de atraer a los niños más pequeños a nuestro deporte, para los que ya lo practican, pues que no estén tanto tiempo sin balonmano, sino que, como ya he dicho antes, ese periodo transitorio, pues que recuerden el balonmano de la manera más divertida posible.
Vosotros también habéis estado un tiempo de parón, ¿verdad?
Sí, hemos estado el parón de invierno, hemos tenido una pretemporada ahora, porque, como has dicho antes, han jugado al europeo y hemos sido campeones, y bueno, nos sirve un poco para cargar pilas y preparar bien la segunda vuelta, que es muy importante para nosotros.
Ese comienzo de la segunda vuelta está marcado en rojo con el partido del 14 ante el Barça. De hecho, ya estáis haciendo promoción de dicho encuentro. Será un partidazo y más, después de saber que el Barça viene con 5 campeones de Europa y 3 medallas de bronce. Pero aparte de eso, tenéis un partido antes.
Tenemos un partido de Cuenca en casa, muy importante. Aquí todo el rival tiene que sudar sangre para llevarse los 2 puntos. Y esperemos que los puntos se queden en Puente Genil, que lo necesitamos, y bueno, llevamos mucho tiempo con ganas de competir, con ganas de jugar en casa y brindarle a nuestra afición una victoria que bien se lo merece, que no paran de apoyarnos, tanto los partidos de casa como fuera, amistosos, un 10 para ellos, por supuesto, y bueno, los jugadores, afición y directiva, estamos todos deseando de que llegue este sábado y competir.
¿Qué firma José Cuenca para la segunda vuelta?
Oh, soy un jugador con los pies en el suelo. El objetivo es la salvación lo antes posible y a partir de ahí, bueno, ya hablaremos, pero quiero estar salvado lo antes posible y bueno, después, ¿por qué no? Ganar todo lo que podamos y para arriba, pero lo dicho, lo primero es la salvación.
Oye, y que España haya ganado el europeo, ¿te ha sorprendido algo o tú eras de los que eras optimista al comienzo?
A mí la televisión española me gustaba mucho, el equipo la verdad que sí, me gustaba, pero bueno, había grandes selecciones y la verdad no pensaba que íbamos a ganar, y bueno, con esa claridad en la final, que fue un partidazo. Pero sí, una vez más se ve que el balonmano español da sus frutos, mucha calidad, tanto había una mezcla en la selección de jóvenes y veteranos, y la verdad que le ha salido perfecto a Jordi, y bueno, enhorabuena a todos ellos, claro.
Y una última, que se me olvidaba antes, preguntarte por el primer refuerzo, digamos, en el parón, Mateus Costa Díaz. Has podido, evidentemente ya le has conocido, estáis empezando a entrenar. ¿Y qué te parece este extremo diestro?
El extremo derecho viene de Brasil y bueno, la verdad que es un refuerzo importante. Es un jugador que ha disputado torneos con la selección brasileña y yo creo que es un refuerzo bastante bueno. Yo creo que nos va a ayudar mucho.
Bueno, muchísimas gracias a José Cuenca, es extremo de derecho, pero es zurdo, evidentemente, por jugar como extremo derecho. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Les dejamos en la mejor hora y en la mejor compañía para escuchar la radio. Con Expósito, hasta mañana.